¿En qué creen los que creen?
Estamos conversando con Alejandro Korch, que además es terapeuta gestáltico, ¿no? Y pone, siempre aparece en tu presentación, hombre de medicina, ¿no? Hombre medicina, custodio de la sabiduría de pueblos originarios de América, ¿no? ¿Cómo los pueblos originarios han sobrevivido pese a todo, Alejandro? Porque en 2012 se habló mucho de los mayas, se están hablando de otras comunidades como la mapuche en la Argentina, a veces a raíz de otras situaciones, problema, ¿no? Los navajos en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿cómo han logrado sobrevivir a pesar de todo lo que se llama la civilización y la tecnología? No es que esté en contra, estoy diciendo cómo han custodiado su conocimiento, sus lugares, ¿no?
Durante muchas generaciones, dependiendo de qué cultura, había un familiar, un abuelo, por ejemplo, se iba a la montaña y se sabía que ese abuelo tenía la tradición y la memoria espiritual, y cada tantos años podía aparecer el abuelo que vivía solo en la montaña y reclamar un nieto para llevárselo, pasarle la tradición y que después lo devolviera. Eso, por ejemplo, era el pueblo purépecha de México. Cuando llega el camino espiritual, camino rojo, que es la manera, la jerga de llamar el camino espiritual indígena, a Uruguay, llega por ese nieto de uno de los tantos abuelos, que era Aurelio Díaz Tecpancali, que tiene una visión de llevar el conocimiento a todas las razas, ¿no? Y de abrirlo a América. Y eso forma parte, y empieza en 1992.
Y a él lo llevó el abuelo.
A él lo llevó el abuelo cuando tenía 8 años, ¿no? Él llega acá a Uruguay en el 94. De ahí nace el camino indígena que hoy yo transito, el camino de los hijos de la tierra. Y eso forma parte de las profecías, por ejemplo. El 2012 es el punto de quiebre. La profecía que habla del 2012, que lo tienen los mayas, los guaraníes, los sénecas también, habla de 2032 también. Pone como punto los 500 años de la llegada del blanco a América. El 92, 1992 son los 500 años, ahí comienza. Los charrúas tenían la misma profecía que hablaba de, después de 7 generaciones de hombre blanco comiendo de nuestra tierra, volverá el espíritu de nuestra gente en forma de blanco, ¿no? Entonces, es una suba de la energía de la tierra. La tierra vibra en algo que nosotros en los occidentales llamamos hertz, esto es radiestesia, en 13 hertz, y la suba iba a ser a 33 hertz. El punto de quiebre en el medio era el 2012, el lugar donde no iba a haber vuelta atrás, y esa suba iba a seguir hasta el 2032, y estamos en ese proceso, y esa es la sensación de que el tiempo es más rápido ahora, de que hay menos tolerancia para barrer abajo la alfombra las emociones ¿no? destructivas de uno mismo. Pero esto nos pasa a los humanos, pero es un reflejo de lo que está haciendo la Tierra. Entonces, yo vi, por ejemplo, en el Amazonas, estando con los Schwartz, que son los famosos jíbaros reducidores de cabeza también, que lo que no había logrado el hombre blanco, el español con la espada, lo había logrado el consumo con Levi Sinaik, ¿no? O sea, te decía, sí, nosotros y nuestras tradiciones logramos sobrevivir a toda la guerra, nunca nos conquistó el blanco, porque no entró con nosotros dentro del Amazonas, le ganamos siempre, pero hoy nuestros hijos no quieren las tradiciones porque prefieren tener un iPhone, ¿no? Y fueron colonizados culturalmente hablando por la globalización, ¿no? Entonces, sí, bueno, y los adultos no encontrando manera de explicarle a los jóvenes que eso que es tan atractivo te separa de vos mismo. No tiene nada de malo el celular siempre y cuando no te agarre el algoritmo y te tenga todo el día desconectado de vos, ¿no? Yo digo siempre que el WhatsApp es una buena herramienta para informarnos cosas, pero no para comunicarnos, ¿no? Que cuando empezamos a hablar de cualquier cosita profunda ya es un problema, ¿no? Eso, bueno, veámonos cara a cara, por lo menos una videollamada, ¿no? Como para estar más cercano. Pero cada época tiene un desafío, Y la realidad y... siempre se encarga de decir que esta época es la más difícil de todas. Y entonces ahí hay que avisarle a la personalidad. Acordate que hubo dictadura, que hubo Segunda Guerra, que hubo Primera Guerra, que hubo conquista de América. O sea, que cada tiempo siempre se presenta como el más difícil.
¿Vos cómo conectaste con todo este conocimiento y tu desarrollo? ¿A través de la Gestalt, del centro gestáltico en comienzo?
En un comienzo yo iba a terapia gestáltica.
¿Ibas a terapia?
Iba a terapia como un paciente cualquiera.
Estamos hablando hace unos cuantos años.
Sí, ¿no? Imagínate, Hernán Rodríguez, que trabaja acá en la radio, fue el ingeniero. Yo trabajaba en Punta del Este, Aspen, cuando hice mi crisis más grande, y de psoriasis y de ¿para qué estoy acá? Yo hice esa crisis gracias a que me habían despedido de una radio y me encontré por primera vez, que para mí era injusto que me hubieran despedido, y que mis padres no estaban, no tenía nadie que me decía está bien. Yo volví a mi casa, le dije a mi abuela, me echaron, y mi abuela me dijo, ¿qué hiciste? Y dije, ah. Y ahí dije, yo necesito a alguien que confíe en mí, no tenía nadie, y ahí entré en la crisis de mi vida, de decir, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué me pasó lo que me pasó? ¿Para qué le pasó a mis padres lo que le pasó? ¿Para qué? Yo hasta ahí creía que si yo me iba laburando de mi... Si yo trabajaba mucho, el destino de mis padres era el de ellos y el mío era el mío. Después que me di cuenta...
¿Lo de tus padres te lo contaron de muy chico o mucho tiempo? A los 8.
A los 8 años me lo contaron. Hasta los 8 me contaban que se había ido a vivir a España, una historia con fantasía como que algún día podían volver. A los 8 viene la mejor amiga de mi madre de España, que es española, ella me igual que mi mamá, y ahí ella me cuenta la verdad. Cuando yo le digo, porque no aguanto más, me quiero vivir a España con mis padres, ella me dice, ¿qué tiene que ver España con esto, no? Tus papás son desaparecidos de la dictadura argentina, vos... Y ella ve que no me cambia nada la cara, y me dice, bueno, desaparecidos quiere decir muertos, y ahí, ah, no vas a ver nunca más a tus papás. Y fue la primera vez que experimenté que la verdad dicha con amor cura. Porque fue dolorosísimo y dije, ah, esto es lo que nadie se animaba a decirme. Pero como me lo dijo y me abrazó y me cuidó, y además tuvo la valentía después de volver a mi casa y decirle a mis abuelos, le dije la verdad. Y mis abuelos en realidad no se animaban. Claro, ¿no? Entonces después, cuando estoy en Punta del Este, Aspen, y tengo esa crisis de psoriasis enorme, Hernán, que hoy trabaja acá en el SOR, es uno de los ingenieros de acá, me lleva engañado a una dermatóloga, que en realidad era psicóloga también, a que me haga terapia. Después de muchos años de hacer terapia con ella, ella viene un día en acto de humildad y me dice, lo que vos necesitás, no vamos a terminar de encontrarlo acá en la terapia, vos necesitás ir más profundo y a vos te van a ayudar los indios. Yo digo, Carmen, pero en Uruguay no hay indios. Se me chapó, ¿no? Se me rayó la psicóloga. Y me dice, no hay, pero vienen de Norteamérica, en aquella época, y son gente muy seria, y el supervisor de mi terapia me da las garantías de que es realmente algo serio y que él está disponible para acompañarte. Y ahí llego a Alejandro Spangenberg, veo un alemán, cero pinta de indio, nada, pero me da una explicación lógica que yo dije, tipo cuerdo, o sea, no parecía un hippie, ¿no?, delirado. Dije, bueno, vamos, no, o sea, dije que no 6 meses, hasta que no tenía otro lugar a donde ir, y ahí dije, bueno, estoy acorralado y vamos. Y ahí llegué a conocer a Aurelio y a ir a plantarme en la búsqueda de visión y empezar a recorrer el camino que era acá, en Uruguay, en el departamento 33 antes, ahora es en las Sierras de Rocha donde estamos nosotros. Y después de hacer mi camino, un momento que con la que era mi novia, que hoy es mi esposa, nos fuimos a conocer otras culturas por América y a viajar y a verlas in situ, ¿no? No porque la necesitáramos como un recorrido espiritual, sino como también ver si era una fantasía o existía.
Claro.
¿No? O sea, como esto, bueno, me venden, ¿no? Esto es así. Esto
no
es...
me lo cuentan, lo veo.
Claro,
estoy ver, ahí.
¿No?
Sí.
Y ver las incongruencias también, ¿no? Que obvio que las encontramos. Porque si hay algo que es fácil de encontrar con los seres humanos son las incongruencias. Los animales no tienen eso, ¿no? Y después llegó estas... O sea, hicimos nuestra propia síntesis. Cuando volvimos de ese viaje de mochilero nos dimos cuenta que en el viaje evadíamos a las ciudades. Y que queríamos estar más en la naturaleza. Y eso fue el motor que nos llevó a decir, cha, no queremos ir en una ciudad, queremos empezar a ir para afuera, queremos... Y le fuimos a plantear a nuestros amigos, che, va, si armamos una comunidad, porque habíamos visto un montón de comunidades, y nos miraban con cara de, estás mal de la cabeza. Nosotros, bueno, pero es lo que precisamos. Entonces, al principio fuimos a las afueras de Montevideo y después, siempre pensando que nos íbamos a ir más lejos, y ahí fue hace 15 años cuando compramos esa primer tierra en las sierras de Rocha y empezamos todo el movimiento de buscar otra manera de vivir en el campo que no fuera una manera productiva de explotación de la tierra, sino una manera de encontrar el equilibrio. Era como un ensayo. ¿Dónde está el equilibrio de la vida humana y depredar la naturaleza? ¿Cómo logramos que esto se balance, ¿no? Y bueno, lo estamos caminando todavía.
Se llama Purificación.
Purificación es el centro, que une la psicología con la espiritualidad y forma tanatólogos. Y las comunidades se llama Quebrada del Cerval. Y de ahí nace la Reserva de Flora y Fauna, que el programa hoy se llama AMBA y ya trabaja totalmente independiente del espacio físico nuestro. Incluso está haciendo un parque binacional en las islas del río Uruguay. Y también ahí nace la escuela, ¿no? Preescolar, escolar y ciclo básico de secundaria. Y bueno, y ahí nacen otras comunidades, ¿no? Y bueno,
hay varias comunidades, entonces.
Sí, la zona de la sierra, ya en el mismo momento llegamos nosotros, un par de años antes ya habían llegado otra gente para la zona de La Tahona, que es unos 15 kilómetros de nosotros, en camino de la sierra. Y podríamos decir que esta ruta 109, que une Rocha con Aiguá, tiene hoy unas 11, 12 comunidades diferentes que viven ahí, con distintas filosofías. Cuando nosotros empezamos la escuela eran 9 niños. Eso fue hace 7 años. La escuela para el año que viene tiene 64 niños anotados y está diciendo que no puede recibir más. Es pedagogía Montessori, luego educación basada en proyectos, y se ha desarrollado por sí misma, digamos. La zona ha buscado como gente viniendo una nueva ruralidad, buscando un equilibrio. Internet permite mucho eso, poder trabajar a distancia, buscando una vida con más vínculo con la tierra y con un ritmo más humano.
Alejandro, hacemos otra pausa. Claro. Conoces de esto y seguimos.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.